Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es martes, han pasado ya 5 días desde que tuvimos noticia de que el gobierno había cambiado su postura respecto al Sáhara. Y todavía no conocemos el contenido completo de la carta que Sánchez mandó al rey Mohamed VI. Solo sabemos de esa carta lo que Mohamed VI quiso contar.
Han pasado 3 minutos desde que salió el último coche de la Legión. Y aquí que ya llegan las primeras fuerzas del ejército marroquí.
Ahí pueden entrar ya y pueden ocupar el cuartel.
Sí, señor.
O sea que ya está libre, ya está desalojado por nosotros. Ya lo
Cuando España entregó la administración del Sáhara a Marruecos y a Mauritania en 1975, se firmaron lo que se llamó acuerdos tripartitos de Madrid. Días después murió Franco. El acuerdo del 75 no se publicó en el Boletín Oficial del Estado, pero sí se envió. Esos acuerdos se enviaron a Naciones Unidas y quedaron parcialmente disponibles. Ahora no sabemos en realidad en qué consiste el acuerdo, si es que hay acuerdo. Sánchez se niega a 2 cosas, a reconocer que haya habido un cambio de postura española y se niega a dar explicaciones medianamente serias en el Congreso. La ministra portavoz, la ministra Rodríguez, ha sido hoy la boca de Sánchez, que no habla de este tema.
En relación a la cuestión del Sáhara, España se mantiene en la misma posición. Se debe buscar una solución en el marco de Naciones Unidas, mutuamente aceptada.
No es cierto que España no haya cambiado de posición. Es verdad que las Naciones Unidas hablan de esto, utilizan esta expresión, Naciones Unidas utiliza la expresión que ha utilizado la ministra portavoz, solución mutuamente aceptada, pero apoyar la autonomía del Sáhara dentro de Marruecos no es una solución comúnmente aceptada, es la solución de Marruecos que no acepta el Frente Polisario. Hoy el PSOE, la mesa del Congreso, se ha negado a aceptar la petición de su socio, el PNV, y del resto de grupos parlamentarios para que mañana compareciera de forma urgente en el Congreso Sánchez para dar explicaciones. Posiblemente comparecerá la semana que viene para hablar de todo y de nada.
El presidente del gobierno va a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar cuenta, como les decía, de las conclusiones del Consejo Europeo, de la cumbre de la OTAN, del Plan de Respuesta Nacional y también de ese nuevo marco de relaciones con Marruecos.
¿Y por qué no habla también de quién mató a Manolete? Ya para completar la comparecencia. Álvarez, el ministro de Exteriores, en la sesión de control al Senado no ha aclarado nada del acuerdo.
La posición de España de apoyo a encontrar en la cuestión del Sáhara una solución mutuamente aceptable en el marco de Naciones Unidas.
Mutuamente aceptable, que los saharauis no la aceptan. En 1975 no se publicó el acuerdo sobre el Sáhara en el BOE. Ahora no sabemos ni siquiera si hay acuerdos y en qué términos se han formulado. La embajada de Estados Unidos ha acusado a Rusia de haber secuestrado a 2.389 menores ucranianos. Estamos ya en 3.5 millones de refugiados ucranianos. Putin sigue haciendo auténticas barbaridades en Mariupol. ¿Está enfermo Putin? ¿Es un enfermo mental? Hemos estado charlando hace unos minutos de esto y la conclusión ha sido que no. Hemos estado hablando con expertos y no está enfermo. La dinámica que nos horroriza tanto en Ucrania, lo que tanto nos horroriza de lo que está haciendo Putin, es en realidad un salto en el desarrollo de una ideología, en este caso el nacionalismo, pero es el mecanismo de toda ideología, la realidad, la dignidad de las personas, el valor de la vida, llega un momento en que no cuentan porque lo que cuenta es la idea. Las personas se convierten en peones, los muertos no importan, porque lo que cuenta es la idea de recuperar, en este caso, la Unión Soviética y la Gran Rusia. La guerra, paradójicamente, nos ha dado una nueva oportunidad a los europeos, no solo para organizar nuestra defensa, no solo para recuperar los vínculos atlánticos, no solo para cuidar el sistema democrático, no solo para cuidar a los refugiados, sino para recuperar dimensiones humanas que habíamos olvidado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros de nuevo.
Buenas tardes. Y los suministros de gas ruso a Europa a través del territorio ucraniano se mantienen sin cambios, según el gigante gasístico ruso Gazprom. Los compromisos para el tránsito de combustible a través de Ucrania implican el bombeo de 40.000 millones de metros cúbicos durante 2022. A pesar de que de momento se asegura el gas, desde Francia miran hacia España. Ahora nuestro vecino sí ve con buenos ojos desarrollar las conexiones energéticas con nuestro país. Incluso está dispuesto a acelerar estas infraestructuras. Asunción Serena.
Clément Beaune asegura que Francia, desde hace 3 años, defiende de nuevo el proceso de interconexiones, especialmente entre España y la península ibérica, interconexiones de gas y electricidad. Hay proyectos antiguos que planteaban problemas, sobre todo por cuestiones medioambientales. Habrá que reconsiderar ciertos proyectos, pero a la luz de esta crisis, la idea de que debemos interconectar más nuestro mercado europeo es evidentemente importante. No hay reticencias de Francia sobre este principio. Al mismo tiempo reconoce que no hay fijadas fechas para tomar nuevas decisiones sobre las interconexiones, pero considera que habría que acelerarlas.
Y primera condena en España por el daño que el fármaco Depakine, un medicamento para la epilepsia, causó en fetos. Un juzgado de Madrid obliga a indemnizar con multas de entre 600.000 y 1.300.000 euros a 3 chicos por los daños sufridos. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
Esta sentencia pionera en España condena a pagar indemnizaciones entre 600.000 y 1.300.000 euros a 3 chicos que sufrieron los daños provocados por este medicamento que tomaban sus madres durante el periodo de gestación. El ácido valproico, principio activo de un fármaco para la epilepsia llamado Depakine, aumenta el riesgo de sufrir malformaciones congénitas en los fetos y de desarrollar problemas de memoria, trastornos del espectro autista y retrasos en el habla y la psicomotricidad. Así lo vienen advirtiendo varios estudios científicos publicados desde los años 80. Ahora, por primera vez en España, lo ratifica un juzgado de primera instancia de Madrid. La sentencia ha sido recibida con alegría por la Asociación de Víctimas por el Síndrome de Ácido Valproico, que inició este proceso hace 6 años.
Y la Guardia Civil alerta sobre el uso de documentación personal en las compras online. Los agentes acaban de desmantelar una organización que conseguía créditos y préstamos a nombre de ciudadanos a los que sustraían previamente la documentación. Hay 17 detenidos por una estafa superior a los 2 millones de euros. Juan Baño.
Con perfiles falsos ofrecían diferentes servicios a través de Internet, entre otros alquiler de viviendas a muy bajo precio. A los que picaban les pedían la documentación personal y a partir de ahí comenzaba la estafa en varias direcciones. Con esos documentos solicitaban préstamos a entidades bancarias o realizaban compras en tiendas online, con apertura de préstamo y con cargo igualmente a las cuentas de su víctima. Adquirían productos de alta gama como vehículos, motocicletas, bicicletas, compras que luego vendían a bajo precio en páginas de segunda mano. Otras veces robaban la documentación a ciudadanos extranjeros en la provincia de Madrid mediante hurtos o robos con fuerza. Hay 7 detenidos. Se investiga a otros 11. Más de 350 delitos en 32 provincias. La Guardia Civil pide, como consejo, no enviar documentación personal por Internet y evitar tener copia de la misma en el correo electrónico.
Y Rafa Nadal y Marc Márquez son los protagonistas negativos del día. Luis Munilla.
Sí, Rafa Nadal sufre una fisura de costilla, va a estar varias semanas de baja y se pierde los torneos de Monte Carlo y Barcelona. Espera llegar al de Madrid. Y Marc Márquez vuelve a sufrir visión doble, Borja González.
Es la consecuencia de la brutal caída que sufrió Marc Márquez el domingo, que no le permitió disputar la carrera de MotoGP del Gran Premio de Indonesia. Empezó a sentirse mal en el avión de regreso a casa. Rápidamente al aterrizar en Barcelona fue a ver a su oftalmólogo de confianza y le diagnosticó una nueva diplopía, esa visión doble que ya ha sufrido en otras 3 ocasiones, la última el pasado mes de noviembre. De momento Márquez, que dice que es más leve que el último episodio que ha sufrido, volverá a pasar una revisión el próximo lunes y ahí se decidirá cuál es el plazo de recuperación del piloto español.
En la Volta a Cataluña, el italiano Sonny Colbrelli, que ayer dio el susto en la meta, sufrió una arritmia cardíaca inestable que requirió desfibrilación, según el parte médico. No se conoce todavía la causa. Sigue ingresado pero estable y consciente y mañana se le practican más pruebas. En la Champions femenina de fútbol hoy hay clásico Madrid-Barça. Es a las 9 en la ida de los cuartos de final. Y en la Euroliga de baloncesto, donde hoy han sido eliminados oficialmente los equipos rusos y sus resultados, se juega el Anadolu-Real Madrid a las 6:30 y el Alba Berlín-Barcelona a las 8.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo encapotado y 11 grados a esta hora en Cibeles. Mañana tiempo similar con chubascos a partir del mediodía. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y A42 Parla. Y en la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada dirección A3 y Mercamadrid-Villaverde hacia la A42. El grupo de Vox en la Asamblea de Madrid ha llegado a un acuerdo con el PP para presentar una proposición de ley que reduce en 45 el número de diputados en el Parlamento Regional, de los 136 actuales a 91. La proposición requiere una mayoría cualificada de 2/3, por lo que son necesarios los votos favorables de al menos 13 diputados de la izquierda en la Asamblea madrileña. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero contarte ahora que España depositará más de 1000 semillas en lo que es considerado el arca de Noé vegetal del mundo, el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, en Noruega. Un equipo de investigadores del Centro de Recursos Fitogenéticos del CSIC ha seleccionado más de 1000 variedades vegetales de la colección nacional que serán depositadas en este banco, una infraestructura científica que atesora la mayor colección de seguridad de la biodiversidad agrícola global. Es decir, que salvaguarda la base de la alimentación mundial. Por primera vez, esta instalación va a incorporar variedades procedentes de España, país, por cierto, el nuestro, de gran riqueza en biodiversidad, al ser puente entre Europa, Iberoamérica y África. Van para allá 1.080 variedades distintas de trigo, de leguminosas, muchas de ellas judías, tomates y maíces. Aunque parezcan muchas semillas, es solo una pequeña muestra, porque en el Centro de Recursos Fitogenéticos se guardan más de 45.000 muestras. Algunas de ellas, por cierto, ya desaparecidas de los cultivos, porque según un estudio sobre la biodiversidad, ya hemos perdido hasta el 75% de las variedades genéticas que había en los cultivos a principios del siglo XX. Voy a saludar a Jorge Alcaldes, nuestro divulgador científico. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya de entrada a mí me parece increíble que tengamos una especie de arca de Noé de las plantas, ¿no? De las semillas, de este mundo vegetal.
Sí, fíjate, y me gusta que se le llame arca de Noé, porque hay algunos medios que le llaman el banco del fin del mundo, ¿no? Algo así. Uy, como
¿qué ocurriría? Mal rollo, ¿eh?
Sí, ¿qué ocurriría si desapareciesen las especies vegetales y tuviésemos que acudir a un banco de semillas para poder reproducirlas? Ese no es su objetivo realmente. Bueno, evidentemente está ahí también la opción de mantener una reserva genética del mayor número posible de especies vegetales del planeta, para poder recuperar especies perdidas en el futuro, pero su objetivo es fundamentalmente tener un banco con una biblioteca a la que acudir para investigar, para estudiar, para conocer mejor nuestro patrimonio vegetal, que está en peligro, en buena parte, porque tendemos a perder la diversidad de las especies vegetales que utilizamos. Uh-huh. Por culpa del cambio climático, por culpa del final o del deterioro de los terrenos de cultivos, por culpa de la presión de los consumidores que queremos siempre el tomate rojito y de un color determinado, y hemos perdido variedades de tomate por centenares que existían, por ejemplo, por poner un simple ejemplo. Todo eso pone en peligro un patrimonio importantísimo para investigar, que es las semillas que contienen esos genes. Y por eso es tan bueno que haya un lugar en el mundo donde por lo menos quede esa biblioteca, ese archivo, para poder acudir a ello.
Pues mira, Lucía de la Rosa Fernández es investigadora del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué aportamos desde España a este Banco Mundial de Semillas? ¿Qué valor tienen las semillas que aportamos?
Bueno, pues en principio tienen el valor de ser una representación de nuestro patrimonio vegetal para la agricultura y la alimentación, que hasta ahora no estaba allí. Esta es una infraestructura científica en la que España no había de la que España todavía no ha formado parte formalmente hasta este momento. Entonces, desde ese punto de vista, es importante nuestra incorporación a una infraestructura científica internacional tan importante. Y además lo que conseguimos con esto es un plus de seguridad para parte de nuestras colecciones. Los materiales que vamos a mandar a Svalbard ya están conservados en España, están conservados en al menos dos colecciones, una que se llama colección activa, que es la que utilizamos para estudiar y para dar material a los solicitantes, pero también aquí en nuestro centro de trabajo, en el Centro de Recursos Fitogenéticos de Línea CSIC en Alcalá de Henares, ya tenemos una copia de seguridad de la diversidad de los cultivos españoles en unas condiciones que son iguales a las que van a tener en Svalbard. Y ese era un requisito imprescindible para poder mandar muestras a la cúpula que está en Noruega. Entonces lo que aportamos es que nuestro material esté allí y además un plus de seguridad para ellos.
Claro, Lucía, tú dices que efectivamente tenemos esa copia de seguridad nuestra aquí, en este centro en España. Hay muchas más especies de las que se han mandado, muchas más variedades de las que se han mandado. ¿Por qué se han seleccionado este primer envío de mil y pocas más? ¿Con qué valor? ¿Cuáles son las que se han decidido que vayan allí para que tengamos esa copia de seguridad?
Bueno, pues en principio hemos querido mandar una representación de los cultivos que son importantes en nuestra agricultura, y por eso, como tenemos una agricultura que está basada como en tres grandes grupos de cultivos, cereales, leguminosas y cultivos de uso hortícola, pues es eso lo que estamos mandando. Y también el otro criterio de selección ha sido el mandar semilla de materiales que hemos tenido en el campo multiplicando en los tiempos más recientes. Es decir, las semillas que mandamos a Svalbard tienen que germinar muy bien cuando llegan allí, y para eso lo que hemos hecho ha sido, de los trabajos de los últimos años, hemos seleccionado materiales interesantes, como puede ser una colección que representa toda la diversidad del trigo blando en España, del trigo panadero, que representa muestras de prácticamente todas las comunidades autónomas. Hemos mandado algunas hortícolas que son interesantes en comunidades como Aragón, por ejemplo, la borraja o el tomate rosa. Hemos mandado legumbres y leguminosas, unas que ya se cultivan, como pueden ser muchas muestras de judías que se cultivaban a pequeña escala, pero también hemos mandado otras que estaban en nuestra agricultura pero ya casi no hay, como pueden ser una muestra de almortas de un pueblo de Valladolid. En fin, un poco diversidad dentro de lo que son nuestros cultivos. También hemos mandado algún cardo. Bueno, pues un poquito de todo en este primer envío, y la intención es continuar con este trabajo en el futuro, ir buscando más muestras representativas de todos los cultivos que se multiplican por semillas, eso sí.
Claro. A ver si me hago yo una idea clara de cómo es este Arca de Noé de las semillas. Tú antes mencionabas que es una cúpula. No sé si es un sitio, por cierto, que se puede visitar o no. Simplemente es para los científicos desde alto secreto. No lo sé, Lucía.
Vamos a ver, en principio la cúpula de Svalbard, que unos llaman cúpula y otros llaman bóveda, y que realmente lo que es una estructura de pasillos excavada en la roca a 100 metros sobre el nivel del mar, y en el archipiélago de Svalbard, que está pues muy cerca del Polo Norte, pertenece al gobierno noruego y realmente no es una estructura visitable. De hecho, Svalbard se abre como 3 o 4 veces al año para incorporar materiales.
Ah, y ya.
Entonces,
o sea,
tiene una apertura. La próxima es en junio y la siguiente es en octubre. Entonces, con tiempo, los países que van a mandar material, que normalmente son instituciones públicas, pues lo que hemos hecho ha sido preparar los materiales, guardar las semillas con un número mínimo de 500 semillas por muestra en unos sobres específicos que son de aluminio trifoliado, que sellamos al vacío, y dentro de unas cajas que tienen unas medidas estándar. Entonces, cada país, digamos, tiene su trozo de almacén en Svalbard, y ahí es donde depositamos el material. Pero la cúpula se vuelve a cerrar, está controlada por una empresa del gobierno noruego para que no haya problemas, pues yo qué sé, de suministro eléctrico, porque es un sitio muy frío que en condiciones normales está a 3 o 6, entre 3 y 6 grados bajo cero, pero tiene suministro eléctrico para llegar a los 18 bajo cero. Entonces hay una empresa que no está allí mismo, no está en Svalbard, está en Amlar, en Alnarp, en Suecia, y lo que hacen es vigilar que estén funcionando todas las cosas. Entonces, cuando se abre, los países que hemos preparado, en este caso nosotros vamos en junio, hemos preparado las semillas, vas ahí, haces el depósito oficial y se incorporan las semillas, y además la información de esas semillas, de dónde son y sus características, se incorporan también en una base de datos para que esté accesible a todo el mundo.
Pero entonces, Lucía, es que, perdóname, o sea, ¿tú vas a ser parte de la delegación que vaya en junio con esos sobres tan especiales que nos has explicado?
Me temo que no.
Ah, vaya. Porque, pero esa delegación, la que sea, sí puede entrar, sí puede acceder allí para
sí,
depositar
sí entrar,
las
sí
cajas en el lugar que te corresponde.
Eso es, eso jo, es. A pues, ver, por lo pues, que sabemos hasta ahora, a Svalbard va a ir la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el director de mi centro. De momento esa es un poco la idea.
Qué
entonces
pena,
ellos
¿no?
Sí que van, se van a encontrar con los responsables de la cúpula de Svalbard y van a hacer el depósito.
Qué bueno.
Bueno, aquí hacemos una petición oficial para que Lucía también pueda
por favor
la delegación.
Vale, gracias.
Oye, Lucía, a mí me llama la atención lo que decías al principio de tu intervención, que España todavía no estuviese ahí, teniendo como tenemos un lugar privilegiado para la diversidad vegetal por nuestras relaciones comerciales y geográficas con África, con Europa, con América. Tenemos una diversidad vegetal fantástica que es casi historia de la humanidad. ¿Cómo es que hemos tardado tanto en tener semillas ahí en Svalbard?
Bueno, pues hemos tardado por dos motivos, digamos, uno técnico y otro de gestión. El motivo técnico es que, en principio, y dado que en España ya tenemos un sistema de duplicados de seguridad, tampoco vimos la urgencia de hacerlo cuando se abrió la cúpula, que fue en 2008, la cúpula de Svalbard. Y después realmente es que llevamos 6 años haciendo gestiones para llevar el material a Svalbard, que no ha sido fácil. Porque, bueno, había que firmar un convenio entre el gobierno noruego y el gobierno de España y eso ha llevado mucho tiempo. Realmente son los temas de gestión que afectan a todos los aspectos de la vida y a este también. Uh-huh. Entonces, bueno, pues cuando ya se han superado todos esos obstáculos, nosotros hemos estado trabajando en los últimos años para incorporar material y lo tenemos preparado hace tiempo, pero bueno, faltaban esos últimos escollos administrativos, pero bueno, ya lo hemos resuelto todo, por fin. Y por fin nos vamos a incorporar porque realmente como que se nos echaba de menos.
Pues
porque
sí,
ciertamente, como has indicado al principio, España ha sido un cruce de civilizaciones y que probablemente tengamos la diversidad biológica relacionada con la agricultura más alta de Europa o quizá después de Bulgaria, que también es un país muy biodiverso.
Pues espero que no nos pongan allí además en un sitio de privilegio, ¿no? También, que es el que nos merecemos, aunque hayamos entrado un poco más tarde. Oye, Lucía, decía antes Jorge que a él le gusta llamarlo un arca de Noé, y no, ¿cómo decías, Jorge, que se llamaba también? Que
sí, me ha dado más rollo. El banco del fin del mundo,
¿no? Claro.
Han puesto nombres como muy apocalípticos.
Tremendo, porque Lucía, realmente el objetivo último de este banco, ¿cuál es?
Pues es tener una copia de seguridad de lo que está en otros bancos. Que eso, en principio, puede parecer una cosa muy sencilla y, bueno, es un tema de prevención, ¿no? Como todos los temas de prevención, no hace falta hasta que no hace falta, ¿no? Y tenemos episodios recientes en nuestra historia en por qué, para qué vamos a almacenar mascarillas si no nos van a hacer falta y cuando hacen falta no están. Entonces, un poco en ese sentido, el Banco de Svalbard, en principio, no va a ser un suministrador de semillas a los usuarios, porque eso está muy lejos y ya os he indicado que allí no hay personal trabajando habitualmente y para eso estamos los bancos nacionales. Pero si pasa algo, si un banco de un país tiene un problema y desaparece, o se erosiona, o se hunde, o lo bombardean, los materiales allí están seguros y se pueden obtener de allí. Y ya tenemos un caso histórico. Porque había un banco de germoplasma muy grande en Alepo que desapareció debajo de las bombas en la guerra de Siria. Entonces los materiales de ese banco, prácticamente todos, el 80%, los habían llevado a Svalbard. Y entonces lo que se hizo fue ir a Svalbard, sacar los materiales de este banco, que se rehizo en dos países, en Líbano y en Marruecos, con el material que estaba depositado en Svalbard. Entonces, la verdad es que este ejemplo es como muy, muy, muy ilustrativo de para qué sirve un sitio como Svalbard. Sirve para que tengamos ahí material para cuando haga falta. O sea,
porque hay que recordar que ese material es un tesoro presente y puede que futuro, quién sabe, ¿no? ¿Qué necesidades tendrá?
Pues claro, con esa intención se guarda. Claro. Suponemos que las necesidades de la agricultura del futuro las vamos a tener que buscar en cultivos del pasado, probablemente.
Claro.
Porque las variedades que tenemos...
Material,
y se está quedando un poco cortas, perdona.
No, disculpa, decía que ese material, aunque esté en Noruega, pertenece al país de precedencia.
El patrimonio
biológico no deja nunca de ser nuestro, ¿no?
¿Al país de procedencia o a la humanidad en general?
No, según las últimas normas, los países son propietarios de sus recursos genéticos. Hubo un tiempo que la biodiversidad era patrimonio de la humanidad, luego cambios entre el convenio de biodiversidad, el tratado internacional, hay una serie de acuerdos internacionales, pero los recursos genéticos son patrimonios de los países.
Bueno, interesantísimo, me parece. Y la única pena es, que no pueda ir más gente, ¿no?, a depositar las cajas, que vaya Lucía, que vayas tú y que pueda ir algún periodista contigo, que ya veo que
hombre,
eso es
periodistas sí que han ido, periodistas por lo menos. Hay muchas imágenes por
pero
ahí.
Pero Jorge, tenemos que solicitar ahora mismo una visita o lo que haga falta para visitar este Arca de Noé de las semillas del mundo entero, ¿no? El Banco Mundial de Semillas de Svalbard en Noruega, donde por primera vez España va a hacer una aportación que ya era hora, efectivamente, de más de 1000 semillas. Lucía de la Rosa Fernández, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Qué interesante, Jorge. Es que además es todo como, yo me imagino esa cúpula ahí, como, yo qué sé, en estas películas, ¿no?
En medio del frío, hay que llevar abrigos y vamos a visitarlos. Si hacemos el programa desde allí, tendremos que ir abrigados. Pero descubriremos eso, que el patrimonio genético es nuestro, porque tú imagínate que dentro de unos años o de unos siglos se descubre un medicamento contra una enfermedad gracias a uno de estos vegetales. Por eso hay que protegerlo, y hay que proteger incluso la propiedad intelectual de estos científicos y científicas que han descubierto en esas semillas quizá algo que cure una enfermedad en el futuro, quién sabe.
Bueno, pues hemos aprendido mucho desde luego. Gracias, Jorge Alcalde, como siempre, buenas tardes.
Pasad buena tarde, hasta otra.
También aprendemos cada tarde, por eso estamos muy atentos a los consejos de Línea Directa. Elena Grandal, cuéntanos.
Y con mensaje para todos los moteros, Pilar, buenas tardes. Por cierto, que si estás sobre la moto, bájate un segundo, ¿eh? Porque como escuches esto, lo mismo te da por hacer unos cuantos caballitos y no me extraña. Como sabes, en Línea Directa buscan al sucesor de Matías Prats. Y si votas entre los cuatro candidatos y te cambias, te llevas el seguro de moto desde 77 euros con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico que cubre los guantes, el casco, la chupa. Cámbiate ya en el 917-700-700, 917-700-700. Tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Este día, este 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Lo estamos hablando con los oyentes y estamos preguntándote qué relación tienes tú con el agua de beber, ¿eh? Si bebes, si no bebes, si intentas beber más pero eres incapaz, porque es que no tienes sed, ya sabes que te lo recomiendan, ¿sí?, los médicos, pero no eres capaz. O bebes una barbaridad, ¿eh? Al principio salió un oyente que se veía, no sé, ya no me acuerdo, 5 vasos de agua en ayunas, 6 vasos de agua antes de ir a la cama, una barbaridad. Los oyentes y el agua. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen?
Bueno, pues este oyente, digamos que se hidrata también con bastante frecuencia.
Yo me hidrato abundantemente. Los días pares procuro que sea marca Ribera de Duero. Los días impares procuro que sea marca de Rioja. Y el fin de semana procuro que sea Albariño. Y gracias a que me hidrato tan abundantemente, logro aguantar un gobierno que se ha marchado por ahí a dar un paseo en el Falcon mientras hay una huelga general y un desabastecimiento, y de que vamos de desastre en desastre. Y gracias a eso, gracias a esa hidratación, es lo que me permite ir soportando las vivencias de este pobre y infeliz país.
Bueno, esto es mucho más que una reflexión sobre el agua.
Sí, no, se ha quedado a gusto.
Una ayudita de vez en cuando viene bien, ¿eh?
¿Tú qué prefieres, los días pares o los impares, Rosa?
Me da igual, ¿eh? Yo me gustan todos, ¿eh?
Es BM.
Bueno, la verdad es que si no te gusta el agua, a ver, ¿con qué te tomas las medicinas, por ejemplo? Eso es un problema, ¿no? Bueno, pues la madre de esta mujer lo tenía claro.
Pues yo no sé lo que hay que beber. Yo bebo muchísima agua, pero mi madre le tenía alergia al agua. Se tomaba hasta la medicación con café con leche. Le decías, mamá, hay que hacer una prueba, tienes que beber agua. O arcadas, bueno, ella todo era con café con leche. Una pasada. Pero bueno, yo sí estoy muy hidratada.
¿Ves? Mira, está muy bien hidratada.
Pero que ha dicho que le daba arcadas el agua a su madre, o sea que no,
con la medicina, con la pastillita.
No quería ni verla.
Café con leche, pues venga.
Exactamente, con la pastillita.
El café con leche.
Sí. Bueno, y este oyente es lo que se dice muy organizado.
Buenas tardes, gente. Yo me bebía 7 litros de agua diario, en ayunas 2, y luego durante el día los restantes. Fui al urólogo y me dijo que era, eso ya era una exageración, así que lo normalmente que bebo son 2 litros, pero eso sí, en ayunas me meto 2 vasos, a las 10 otros 2, a las 12 otros 2, a las 4 otros 2 y a las 6 otros 2.
Esto es un hombre
Qué
trasiego, ¿eh?
¿Pero cuánto ha dicho? Porque, bueno,
¿2 litros?
Sí, ahora menos mal.
2 litros en vasos de 2.
Qué tan malo es una, beber poco como beber una exageración. Vasos, claro. No puede ser. Esto, claro, no me extraña que el urólogo dijera, oiga, ¿usted qué está haciendo?
Ahora 2, antes bebía 7.
Por eso, vamos? Por eso te digo. Sí, los, sí, sí, esos,
tenía el cuarto baño cerca.
Sí, sí. Iba litros, en media vaso. Antes iba litros, sí.
Porque hay una cosa que llega un momento en que no puedes seguir bebiendo. No sé si a vosotros os pasa.
Sí, desde luego.
Dice, estoy bien empapuzado.
Exactamente. Estoy ya sabes si me tengo ya más.
Exacto, esa es la palabra. Sí. Pero bueno.
Pues fíjate, entre este oyente y la señora del café con leche, tú, fíjate qué diferencias.
Sí,
oye,
sí,
¿y ahí
sí,
siguen?
Sí, cada uno con lo suyo.
¿No? Bueno, que queremos saber.
Un café bebido.
Si bebes mucha o poca agua en este día, si no la soportas, si haces todo lo posible por no beberla, o no, eres muy disciplinado y bebes la que tienes que beber y te dice el médico. En fin, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid ha ganado al Manchester United en Old Trafford. Pasa con justicia el 1000 partidos de Enrique Cerezo. Presidente.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Hay que alegrarse especialmente por Griezmann, ¿no? Que al principio de temporada la gente decía, bueno, a ver cómo le reciben, que si le van a pitar, que si no se...
Bueno, Griezmann está dando todo lo que tiene dentro, que es mucho y muy bueno.
¿Sabe que el Cholo le ha dedicado la victoria a usted?
Ah, pues no lo sé, pues se lo agradezco. Bueno,
¿le haría gracia un derbi en cuartos o mejor no?
Hombre, yo la verdad prefiero la final con el Madrid.
Hombre, es un buen titular.
A ver, la tercera va la vencida.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte para él tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras que realices en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación, ciclismo o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Bank PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
¿Te gustaría cocinar como un chef 3 estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
Hasta el 26 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich. Expertos en cocción desde 1684.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
En Toys R Us tenemos 20% de descuento directo en todas las bicis. 20% en más de 50 modelos de bicis diferentes y para todas las edades. Hasta el 28 de marzo. Más info en tienda y en toysrus.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
He adoptado a 6 niños dotados de capacidades que superan lo ordinario. Os presento la Umbrella Academy.
Es martes y aquí está nuestro experto en series con, este ritmazo además, Javier García Arevalillo, para ofrecernos una serie que la verdad me sorprende que no estuviese ya en nuestro radar antes. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Efectivamente es una serie más que conocida, ya solo por la banda sonora.
Ya te digo.
Es espectacular, es muy noventera, muy rock and roll. Pues es verdad que no habíamos comentado hasta ahora, pero es que hace unos días que se ha anunciado la inminente tercera temporada y es un buen momento para hablar de ella.
Bueno, la serie en cuestión es The Umbrella Academy, una serie que sigue la moda de adaptar grandes cómics al formato televisivo, ¿verdad?
Sí, y que tiene un planteamiento más que interesante, arrancando con un suceso de los que levantarían la ceja a cualquiera.
A las 12 horas del primer día de octubre de 1989, 43 mujeres de todo el mundo dieron a luz. Un hecho nada inusual, salvo porque ninguna de esas mujeres estaba embarazada al comenzar el día. Sir Reginald Hargreaves, multimillonario excéntrico y aventurero, decidió localizar y adoptar a tantos de esos niños como le fuera posible.
Extraordinario. ¿Cuánto quieres por él?
Bueno, no es muy difícil imaginar que hay mucha historia detrás de este planteamiento, pero lo fundamental es que de esos niños especiales, 7 fueron adquiridos por este excéntrico millonario para formar una especie de academia de superhéroes.
De superhéroes o de niños con una dinámica familiar algo disfuncional, ¿no?
Muy disfuncional.
Muy disfuncional.
O sea, una relación entre los hijos que nace de la mirada y misericordia de un padre que conocemos mejor en la segunda temporada y que lleva a los conflictos y recelos entre ellos en el momento en que se reúnen ya adultos, y ahí arranca la serie, por la muerte de su padre.
La última vez que hablé con papá, lo noté raro.
¿Raro cómo?
Estaba alterado. Me advirtió que no me fiara de cualquiera.
Luther, era un pobre viejo paranoico que estaba empezando a perder la chaveta.
No, él sabía que algo iba a pasar. Oye, sé que no te gusta hacerlo, pero tienes que hablar con papá.
¿Lo puedo llamar? A papá al más allá, en plan, papá, ¿te importa dejar de jugar al tenis con Hitler un momento y aceptar un añapadito?
¿Desde cuándo? ¿Es tu don?
No estoy en el estado mental adecuado.
¿Vas colocado?
¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo es que vosotras no?
Pues despéjate, esto es importante. Y está la cuestión del monóculo desaparecido.
¿Y a quién le importa esa mierda de monóculo?
Exacto, no vale nada. Quien se lo llevó lo hizo por motivos personales. Alguien cercano a él, alguien resentido.
¿A dónde quieres llegar?
¿Es que no es obvio? Cree que uno de nosotros mató a papá.
¿En serio?
¿Cómo puedes pensar eso?
No he dicho eso.
Estás loco, tío.
No he terminado.
Pues lo siento, me voy a matar a mamá. Vuelvo enseguida.
Eso no es lo que he dicho. Yo no he... Alison, ha ido bien.
Bueno, pues familia disfuncional de superhéroes, muerte sospechosa del padre. ¿Qué más elementos metemos en la coctelera, Javier?
Pues la súbita aparición, muy al principio del capítulo 1, de el hijo número 5, cuyo superpoder era la teletransportación y que cuando era niño, digamos que viajó sin querer al futuro y ahí se quedó. y ahora vuelve al presente en forma de niño tras vivir 80 años viajando por el espacio-tiempo completando misiones.
Espera, espera, vamos a ver qué descarrilamos, ¿eh? Que descarrilamos es que, en la narración.
Es que tela, ¿eh?
O sea, hablamos de un personaje con apariencia de niño que en realidad tiene 81 años y que ha estado cumpliendo misiones viajando en el tiempo. ¿Lo he entendido bien?
Bastante bien, sí. Bien. Es confuso, pero es también muy de cómic. Ese es el tipo de fantasías que simplemente aceptas y, oye, pues sigues. Vale, pues, premisa aceptada, cuéntame más. Intrigado siempre, lógicamente, por la historia y por los misterios que esconde esta súbita aparición.
Y que será una parte importante de la trama, ¿no? Sobre todo en la primera temporada.
Sí, sin incurrir en demasiados spoilers, el número 5 se ha dedicado a cumplir misiones para una especie de ministerio de la línea temporal, algo parecido a lo que veíamos en Loki, que teóricamente preservan las cosas como deben suceder. Pero lo fundamental, al inicio, es que ha vuelto con sus hermanos para evitar un cataclismo.
¿Vas a contarnos qué ha ocurrido?
Han pasado 16 años.
Ha pasado mucho más tiempo.
¿Dónde has estado?
En el futuro. Y es una mierda, por cierto.
¡Os lo dije!
Tendría que haber hecho caso al viejo, porque viajar en el espacio es una cosa, pero viajar en el tiempo es una lotería.
¿Pero cómo has vuelto?
Al final tuve que proyectar mi conciencia en una de las versiones cuánticas estáticas y suspendidas de mí mismo que existen en cada posible instante del tiempo.
Eso no tiene sentido.
Entenderías si fueras más listo.
¿Cuánto has estado allí?
45 años.
¿Qué estás diciendo? ¿Tienes 58?
Mi conciencia tiene 58, pero por lo visto mi cuerpo vuelve a tener 13.
Espera, ¿cómo puede ser eso?
Dolores dijo que las ecuaciones estaban mal. Supongo que me he perdido el funeral.
¿Cómo lo sabes?
¿Qué parte de he estado en el futuro no entiendes? Un paro cardíaco, ¿eh?
Sí. No.
Bueno, me alegra ver que todo sigue igual.
¿Ya está? ¿Es todo lo que tienes que decir?
¿Qué más queréis que diga? Es el ciclo de la vida.
Bueno, ha sido interesante.
Evidentemente, el evento catastrófico que buscan evitar es el apocalipsis.
¿Cómo no?
¿Cómo no?
¿Cómo no?
Y con este planteamiento arranca una montaña rusa de aventuras, de profundización en las relaciones entre los hermanos, de misterios, de giros de guión.
Bueno, y que algo ha conseguido conectar con los espectadores porque, como decías, vamos ya por la tercera temporada, ¿no?
A ver, la clave de esta serie es el elenco de protagonistas, los actores que están muy bien, Tom Hopper, Ellen Page, pero sobre todo los personajes en sí, que están muy bien paridos. El estilo de Diego, que quiere ser un Batman y en realidad es un sentimental, el genio de número 5 y un poco la gracia de que sea un niño, y sobre todo las risas garantizadas con Klaus, un pobre infeliz que ve muertos, que habla con los muertos y que es el eje cómico de la serie. Consigue un buen equilibrio entre misterio, acción, fantasía, humor, música, mucha música, al estilo Marvel si lo cruzásemos con unas pocas dosis de The Boys.
Bueno, ¿y para quién recomiendas esta serie? Estamos hablando de The Umbrella Academy.
Sí, a ver, público adulto, amante de este género, que busquen algo distinto a Marvel, más un pelín más gamberro, sin llegar a la salvajada de The Boys o de Invencible. Uh-huh. Es vasto, o sea, es muy llevable la serie, no es para nada, vamos, en ningún momento desagradable. Una serie entretenida, muy entretenida, y cuyas dos temporadas hasta ahora han sido muy sólidas, y es que de verdad, o sea, muy, muy divertida. Las aventuras en sí, las relaciones entre ellos, que al final es lo que construye una buena serie, está muy bien logrado.
Sí, los personajes, ¿no?, que decías tú antes, que están muy bien construidos, ¿no?, y no se compensan unos con otros. Es de esas veces que siempre vas con uno, ¿no?, o con dos. Tienes su favorito, al otro lo detestas. No,
y que ¿no?, uno que parece tener un rol muy determinado, sí, en la dinámica familiar, pues de repente sale con sale por otro lado y los hermanos la apoyan. En fin, es tierna, tiene sus momentos también ahí profundillos. Muy bien, muy sólida.
La verdad es que tiene unos primeros minutos que enganchan mucho, ¿no? Sí. Que los hemos contado, ¿no? Ese comienzo en que empiezan a nacer los niños, la verdad es que es impactante.
Es impactante.
Pues es la recomendación de esta semana, de este martes, de nuestro experto de Javier García Arevalillo, de Umbrella Academy. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Pilar.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Buenas, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 100 euros en tu seguro de casa. No de la casa del fútbol, no, de tu casa.
Hola, yo soy el desconocido, pero si me votas a mí, te doy desde ya eso mismo y además servicio manitas para hogar y servicio de electrodomésticos 24 horas.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
En Toys R Us tenemos 20% de descuento directo en todas las bicis. 20% en más de 50 modelos de bicis diferentes y para todas las edades. Hasta el 28 de marzo. Más info en tienda y en toysrus.es.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nos hacemos en el día de hoy preguntas importantes. La primera, empezamos por el dinero que debe Rusia. ¿Qué va a pasar? ¿Van a poder hacer frente a esos pagos?
Lo que no se está teniendo en cuenta, sobre todo en los análisis, es el efecto de las sanciones internacionales.
Y mientras tanto, en el interior de Ucrania, ¿cómo están las cosas hoy?
Las tropas rusas no consiguen ganar terreno, la invasión rusa.
Con todo esto, la gran cuestión es saber cómo están las tiendas. ¿Qué falta, si es que falta algo, en los mercados de nuestro país? Pues vamos.
Esto de la plaza de Lugo de A Coruña, lo más significativo, Pilar, es la falta de pescado. Vemos pocas.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos. Mañana nosotros acabamos de aterrizar. Venimos de Melilla ahora mismo. Uh-huh. Y mañana Sánchez se va para Ceuta y Melilla. Fíjate, de todas las dudas que traigo, que son muchísimas, sobre el futuro después del acuerdo del pacto este secreto sobre el Sáhara con Marruecos, tengo una cosa absolutamente segura. Y es que nadie se fía del vecino del sur, allí lo dicen de otra manera, pero no quiero descalificar.
Ya. Yeah.
Pero es que nadie se fía de Pedro Sánchez. Es curioso, ¿eh? Todo el mundo dice, el de aquí abajo, vete tú a saber qué hace de 5 años, y los mismos de cualquier pelaje te dicen, vete tú a saber lo que ha firmado de verdad Pedro Sánchez. Me parece una reflexión interesante. Mañana será la foto, Falcon para arriba, Falcon para abajo, lo de siempre. Pero cuidadito con la falta de credibilidad. Me parece el auténtico problema. Segundo, vamos a seguir minuto a minuto, pues como vosotros, la huelga de transportes. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo va a tardar el gobierno en calificar de ultraderecha a camioneros? Esos ya están. Agricultores, ganaderos, camioneros y transportes por carretera, las grúas, todo el mundo que se está sumando en las últimas horas a la movilización. Ojito, que esto tiene una pinta de acabar absolutamente con el caos. Tela, ¿eh?
Bueno, claro, y por último, sigan esperando.
Ah, bueno, ya verás. Y por último, nos vamos a fijar en el asunto este de la niñera de Irene Montero y Pablo Iglesias. ¿Habéis visto lo último? Maravilloso.
Sí, que hay una,
sí, pero sí, es sí. Que una escolta de Irene Montero declara ante el juez que no solo fue la famosa jefa de gabinete o subjefa de gabinete, yo qué sé. No. La jefe de prensa también se quedaba a cuidar de los niños. Y digo yo, así también soy yo, progresista y reformista. O sea, jodido, me pagan la niñera, el partido. Y si no, la meto en el gobierno y también me pagan la niñera.
Así es fácil conciliar, ¿eh?
Si es que, hombre, el que no aumente la natalidad es porque no quiere. Venga, luego lo contamos, familia.
Te escuchamos, Ángel, en un momentito en la linterna. Bad habits lead to late nights, sending alone conversations with a stranger. I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. Y mientras... Venga, vamos a beber un vaso de agua, ¿no? Que es en lo que estamos con los oyentes hoy, porque se celebra el Día Mundial del Agua para recordarnos la relevancia, ¿no?, de este líquido esencial para la vida. Y la ONU, en un estudio, decía que los españoles estamos, en general, poco hidratados, así que deberíamos beber más. ¿Cuánto bebes tú de agua, eh? ¿Se entiende? Mucha, poca, ninguna, lo intentas, pero no puedes. Una barbaridad, como han salido también algunos oyentes esta tarde. Rosa, ¿qué dices?
Pues estamos comprobando que sigue habiendo mucha discusión sobre la cantidad de agua que bebemos, porque, a ver, pasamos de mucho a nada, como este oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Si lo de tomar agua por la mañana te limpia, yo tengo que estar muy, muy sucio, porque en todo el día no bebo ni un solo vaso de agua. Solo me tomo una cerveza al mediodía a comer y se acabó. En todo el día no bebo nada más. Gracias, un saludo.
Nada más de líquido.
Fíjate, y ni gota de agua.
Increíble, bueno, bien.
Sí, bueno, vamos a compensar con esta oyente.
Pues nada, yo nada más levantarme me tomo un buen vaso de agua. Luego me tomo de 2 a 3 cafés. Y mientras me tomo los cafés me he tomado posiblemente de 2 a 3 vasos de agua más. Luego durante el día es que ni los cuento. Y por la tarde igual. O sea, yo no sé lo que beberé, pero más de 2 litros seguro. Buenas tardes.
O sea, si yo mezclo el agua con el café y otro vaso de agua y luego café... Entonces sí que directamente y no me puedo mover del sitio del que hemos estado hablando todo el tiempo, que es el baño. O sea, sí, es que ya si lo combinas con café ni te cuento.
Bueno, pues es que aquí cada uno tiene sus manías.
No, no, sí, sí. Oye, pero si les va bien y sus médicos dicen, oh, esto está fenomenal, pues oye,
ahí
están.
Bueno, este oyente va de medio litro en medio litro.
Buenas tardes, gente. Tema del agua. Mira, yo me levanto y me tomo medio litro, calentita un poco, en el microondas con medio limón exprimido. Media hora antes de comer, otro medio litro. Medio litro a media tarde y otro medio litro antes de cenar. O sea, 2 litros más las infusiones que me tomo, pues me tomaré unos 3 litros de agua al día.
Pero nos podría haber explicado un poco más el porqué. Digo, no está mal, del agua templadita, del medio litro de agua templadita y con limón, así en ayunas, saca.
Sí. Bueno, yo también he oído que si te bebes un
vasito
de agua con un chorrito de limón, que te viene muy bien.
He oído.
No, que viene muy bien.
Es muy socorrido y muy peligroso también.
He oído porque me lo ha dicho una nutricionista.
No, pero vete tú a saber.
Pero bueno, que el chorrito de limón siempre es bueno con el agua. Hay mucha gente que lo toma templadito. Sí.
A mí me gusta, en todo caso, con hielo, que esté bien frío, pero templadito ya no lo sé.
Vaya, ya, y con algún que otro añadido, si ya nos ponemos.
Perdona, no. Es que yo no he dicho eso, no me reinterpretes, ¿no? Bueno, me gusta el agua con hielo y limón, mira
para
tú.
Para gustos colores, ¿eh? Muy, muy rica, por cierto. Bueno, para los que no lleven bien eso de beber agua, ¿hay algún truquillo que otro, como nos cuentan por aquí?
Hola, gente. Un método que hay muy bueno y que a mí me va muy bien para beber más agua es que en la botellita que tengo, pues le puedes echar, hay unos polvitos de sabores que no tienen azúcar y que le dan un sabor al agua determinado, bien sea de limón, a naranja, Coca-Cola, etcétera. Creo que no te daña el organismo y te motiva a beber más agua. Bueno, espero que os haya servido de ayuda, gente.
Pues dependerá quién. Yo creo que no, pero bueno, cada uno, si le motiva más, pues que se lo tome. Yo no sabía que existía esto.
Desconozco los polvitos.
Yo desconozco también pero los bueno, polvitos, pero en fin.
Este oyente se los tome, le va bien. También es verdad que hay agua con sabores, ¿no? Yo eso también lo he visto en el supermercado.
Yo prefiero agua con gas.
Sí, bueno, pero elegir, a la gente pero... que no vale, le gusta vale, el agua vale. tal cual.
Pero por comer el agua, otra cosa es que no te apetezca beberla, pero gustar. ¿Cómo no te va a gustar el agua?
Hay gente que no le gusta el agua, hija. Lo que está claro es que bebamos mucha o poca, el agua es, sin duda, nuestro líquido más preciado.
Buenas tardes, gente. Pues yo me bebo 1,5 litros cada día, aparte del café con leche, el zumo de naranja, el caldito, la verdura, un poquito de whisky, porque me va muy bien para la tarde, pero agua sobre todo.
O sea, yo no sé lo que beber, pero más de 2 litros seguro.
Yo bebo una barbaridad de agua.
Pues yo la verdad es que bebo muchísima agua.
Es que está tan buena.
Yo me gusta beber agua, me encanta, me quita la sed, más que nada en el mundo.
Si es que voy a criar ranas en el estómago, cualquier día de estos, ya veréis ya.
Un saludo para todos, gente.
Pero bueno, vamos a ver, señores de la ONU, que tenemos los oyentes más hidratados de toda la radio española y mundial.
Al menos
por
unos
favor,
cuantos,
los de
sí.
la tarde.
Sí.
Mira qué bien.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de la agencia Farm Press y ha despertado en mí la memoria. Una columna de humo blanco se alza hacia el cielo. Es un humo denso, artificial, quizá de un gas almacenado que ahora ha quedado libre. Se eleva entre las tripas de un edificio destruido, derrumbado. Los hierros que sirvieron para fraguar el hormigón o para dar consistencia a una columna están retorcidos, son como garabatos sin sentido. Los escombros forman montones de un pasado que fue normal. Las paredes ahora derribadas albergaron la felicidad efímera de un centro comercial. El bloque que había junto al que ahora ha sido tumbado por las bombas parece el esqueleto de un animal extraño. Dos rescatadores, como dos sombras, intentan luchar contra el vacío sucio que ha sustituido a la vida de antes. Donde estaban las tiendas, ahora hay un tiempo y un espacio hecho de escombros. Se parece, sí, se parece la foto a la de hace más de 20 años. Pero ahora no se pueden hacer discursos inútiles y tontos como los de entonces. No se puede hablar de la soberbia de las torres, de la culpa de las víctimas, del choque de civilizaciones. 20 años después... vuelve a haber rescatadores que ya no pueden rescatar nada. Vuelve a haber escombros como pesadillas y hierros retorcidos que hablan de dolor. No es la misma mentira que la de hace 20 años, pero se le parece. No es la misma locura, pero se le parece. No es la misma voluntad de llenar todo de vacío, pero se le parece. Quizá hayamos aprendido en estos 20 años que ninguno de nuestros análisis, de nuestras explicaciones, está a la altura. Nuestro modo de pensar está acostumbrado a bienes y males pequeños, manejables, y esto no hay quien lo maneje, porque la necesidad de justicia, la necesidad de reparación es infinita.
Para las 7 cae la tarde, la radio continúa, lo que llega ahora es La Linterna con Ángel Espósito.
Se empieza a observar con seria preocupación que el paro de los transportistas, con los problemas que está generando en la cadena de suministros, se está convirtiendo en un problema de Estado. El campo, la flota pesquera y grandes factorías industriales se están viendo obligados a parar. Y desde este martes, varias patronales, entre ellas Fenadismer, han decidido secundar el paro que mantienen desde hace 8 días los pequeños transportistas, ante la falta de concreción de las ayudas prometidas por el gobierno. El Ejecutivo parece paralizado, ofreciendo soluciones que no convencen dicen a casi nadie y que dan la sensación de que no ha entendido la gravedad del problema. Un gobierno que revela nuevamente su incapacidad para la gestión y se muestra preocupado por la construcción de un relato favorable que le permita ir sobreviviendo, aunque la situación a su alrededor se torne insostenible. Esta crisis le ha pillado tan descolocado que pasa de llamar ultraderecha a todo el que discrepa en las calles a querer intervenir los precios de los carburantes o a proponer una oferta de rebaja en el gasóleo, solo para los camioneros, que a los propios afectados les ha parecido un insulto. Se precisan soluciones urgentes y eficaces, pero el gobierno de Sánchez parece sobrepasado por los acontecimientos, incapaz de escuchar el clamor de la sociedad y de forjar acuerdos sólidos con la oposición.